Tenemos un tiempo ahora para abrir la palabra del Señor. Porque la verdad es que la botella no se abre. Y vamos a buscar el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 3. Vamos a leer este texto en el que está incluido el lema de nuestra iglesia en este año, ¿verdad? No es bien una epístola. Hebreos más bien parece como si un escritor hubiera recogido un sermón de aquellos tiempos. Y vamos a leerlo. ¿Lo tenéis, hermanos? ¿Preparados? Pues leemos la palabra del Señor. Dice, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, considerad a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no os canséis ni perdáis el ánimo. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos una vez más a orar. Vamos a pedir a Dios que prepare nuestros corazones. Bendito Señor, queremos adorarte, Señor, en este momento. Y queremos adorarte por medio de nuestra atención, Señor, por medio del disponernos a escuchar lo que tu palabra dice. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones. Y te pido también por mí mismo, Señor, para que lo que compartas, Señor, sea lo que tú tienes en tu corazón para tu iglesia en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Puestos los ojos en Jesús. Ese es nuestro lema, ¿verdad? Para mí, junto con el de hace 2 años de entrando en su presencia, son los lemas más bonitos que hemos tenido en estos ya 7 u 8 años o más que llevamos colocando un lema. Puestos los ojos en Jesús es un lema maravilloso porque implica una enorme profundidad de vida, ¿vale? Implica una enorme profundidad de vida. No solamente es algo que suena bien porque viene de la Biblia y todos nos gusta esa frase, ¿verdad? No solamente es un lema estético, no solamente es un lema que nos hace sentir bien porque nos dice algo bonito, es algo verdaderamente profundo. Por tanto, cada vez que una persona, un hijo de Dios, una hija de Dios, quiere acercarse al Señor y se acuerda de este texto, puesto los ojos en Jesús, se demanda de él, se pide de él una escucha atenta y sabia. 2 cosas. Una escucha atenta, porque Dios tiene algo que decirle, algo verdaderamente importante que decirle, y sabia, porque lo que Dios le va a decir tiene un recorrido en su propia vida y le obliga a vivir de una forma especial. Siempre me he dicho que la sabiduría no es inteligencia, la sabiduría es conocimiento que se pone en práctica y que nos hace funcionar de una forma correcta. Pues esto es lo mismo cuando leemos la Biblia. Cuando leemos la Biblia tenemos que tener una escucha atenta, porque dice muchas cosas interesantes, y una escucha sabia, porque nos lleva a vivir de una manera. Y la verdad es que tenemos que darnos cuenta de que todo lo que dice la Biblia, especialmente todo lo que dice Jesús, es coherente, es pertinente, es necesario para nuestra forma de vivir. De hecho, en una ocasión, los sacerdotes mandaron a una serie de guardias del templo para tomar preso a Jesús. Y cuando los guardias se acercaron a Jesús, estaba en ese momento hablando. Parece ser que lo que Jesús estaba diciendo era tan precioso, tan subyugante, tan verdaderamente transformador, que se volvieron sin Jesús. Es muy interesante. No hicieron su cometido, se les enviaba, tráemelo preso. Y volvieron y le hablaron a los que le habían mandado y dijeron, ¿dónde está Jesús? Y entonces dijeron algo verdaderamente especial que está recogido en Juan 7:46. Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Por tanto, si esto ocurre con una serie de personas rudas, como son siempre los guardianes, esta gente de violencia, ¿verdad? Si personas rudas se acercan a Jesús y no pueden cogerlo porque le escuchan, me parece a mí que no hubo nadie que hablara como el Señor, por medio de sus parábolas, por medio de las respuestas a preguntas, por medio de los mensajes que Él dio, constantemente dejaba a las personas no solo pasmadas, sino que las personas quedaban con un corazón abierto delante del Señor. Lo que decía el Señor era transformador, lo que decía el Señor era valioso, lo que decía el Señor daba fuerzas para vivir y caminaba, hacía caminar un camino que verdaderamente llegaba a las personas hasta Dios. Por tanto, puestos los ojos en Jesús, va más allá de la simple admiración. Puestos los ojos en Jesús, no está hablando de una mirada mística como algunas veces hemos caído. A veces nos pensamos que poner los ojos en Jesús es clavarnos de rodilla, elevar nuestros ojos al cielo e intentar vislumbrar de alguna manera la gloria del Señor para que nos pase algún tipo de beneficio en la contemplación estática de lo que es el Señor. Y esto era lo que se hizo tanto en la Edad Media. Puestos los ojos en Jesús, tiene un recorrido mucho más largo que simplemente contemplación. Tiene que ver con escuchar lo que dice Jesús y llevarlo a cabo. Tan sencillo como eso. Por eso me gustaría compartir hoy lo que Jesús enseñaba. Cuando estaba mirando este tema, digo, ¿cuáles serán los principales puntos, los principales ejes de la predicación de Jesús? Porque si queremos mirar a Jesús, si queremos poner nuestros ojos en Jesús, tenemos que saber lo que Él quiere que nosotros sepamos, lo que Él nos enseña. Y hay varias cosas sobre las que me gustaría hablar. Puestos los ojos en Jesús, por tanto, tiene que ver con escuchar lo que Jesús decía. No contemplar solo, sino escuchar lo que Jesús decía. Y sin duda alguna, uno de los elementos más importantes de la predicación de Cristo fue su enseñanza sobre el reino de Dios. Esto es algo que dicen mucho los teólogos. Cuando tú tomas un libro de teología e intentas leer algo sobre lo que el Señor Jesús enseñaba, siempre sale en los primeros puntos la enseñanza de Cristo sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Dios. Y a nosotros esto se nos queda siempre como un poco en el aire. ¿Esto del reino de Dios en qué consiste? ¿De qué está hablando Jesús cuando habla del reino de Dios? Bueno, el problema es que tenemos siempre la mirada física, natural, de lo que es un reino. Es un país que tiene un rey y que se gobierna de alguna manera desde unas altitudes políticas en el que la cima hay un rey. Hoy en día, gracias a Dios, los reyes no son lo que eran antes. Pero en la antigüedad, cuando un país tenía un rey, se sabía que ten cuidado, porque el rey te cortará la cabeza en cuanto quiera. Hacían lo que querían y esto fue lo que ha llevado a esto. Bueno, la cuestión es que un reino es una situación geográfica en aquellos tiempos en las cuales quien mandaba era un rey. No es así en el reino de Dios. El reino de Dios no es algo que se expresa en kilómetros cuadrados, que se delimita con fronteras o algo así. El reino de Dios es otra cosa. El reino de Dios es aquel ámbito espiritual en el que se reconoce a Jesús como rey. ¿Eres reino de Dios? Esa es la pregunta. Porque Jesús viene a enseñarnos que el reino de los cielos ya está aquí. ¿Y cuándo ha llegado? ¿Cómo ha llegado? El reino de los cielos, el reino de Dios, llegó a la tierra desde el mismo momento en el que Jesús puso sus pies en ella. Sí, incluso de pequeñito. Ahí había un avance. Pero cuando Jesús, a la edad de 30 años, se levanta y comienza a predicar el reino de Dios, comienza a predicar en la tierra de Israel, desde ese momento el reino de Dios ha llegado, se ha instalado y está haciendo que verdaderamente tenga un significado. En el reino de Dios podemos encontrar, en la predicación, quiero decir, de Jesús, podemos encontrar datos importantísimos del reino de Dios. Marcos 1.15 nos habla de que Jesús mismo es el centro de la predicación del reino. Por eso dice, arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya está aquí, ya está entre nosotros el reino de los cielos. Ya ha llegado. ¿Por qué? Porque el rey estaba en ese momento ahí. Fue inaugurado por Jesús y no es un reino visible ni político, como dice Lucas 17, 20 y 21. Pero lo más bonito de todo sobre el reino es que es esa influencia que nos toca, que nos mueve, que nos enseña a nosotros personalmente. Lucas 17, 21, este sí es, he puesto el versículo para que se proyecte, dice, no van a decir, míralo aquí, míralo allá, sabed que el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre vosotros. Y cuando estaba leyendo este texto, había una cosa que decía un comentador muy interesante. Esto de que está entre vosotros tiene dos posibilidades de traducción. De hecho, unos textos, unas traducciones eligen una y otras traducciones eligen otras. Porque esto de que está entre nosotros quiere decir que está aquí, a nuestro alrededor, o que está dentro de nosotros. Y eso a mí, verdaderamente, cuando lo leía, me resultaba tan precioso. No solamente formamos parte del reino, sino que el reino forma parte de nosotros. Y en nuestros corazones está el reino de Dios. ¿En los corazones de quién? En los corazones de quien aceptan a Jesús como su rey. Porque aquellos que se convierten a Jesús, aquellos que se arrepienten de sus pecados, aquellos que viven de una manera tal y como nuestro rey nos dice, ellos tienen el reino de Dios dentro de sus corazones. Y esto es algo que verdaderamente el Señor Jesús constantemente está enseñándonos y está diciendo. Está diciendo que somos ciudadanos del reino, todos aquellos que aceptamos al Señor Jesús. Por tanto, el ciudadano del reino tiene que tener mucho cuidado cómo vive. Hemos dicho antes, si vamos a escuchar lo que Dios dice, si vamos a escuchar lo que Jesús dice, para poder poner nuestros ojos en Jesús, tenemos que ser conscientes que Jesús dice que somos ciudadanos y que tenemos que presentar un testimonio delante de los que nos rodean. Y Pablo dice aún más, no solamente somos ciudadanos, sino que somos embajadores del Rey. 2 Corintios 5:20. Sois embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de vosotros, reconciliaos con Dios. Esto es lo que dice el apóstol Pablo a los corintios. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo y escuchamos que somos ciudadanos del Rey de Reyes, descubrimos que hay una misión para hacer. Que somos embajadores y que el ciudadano del reino de los cielos, porque lo dice Jesús, tiene que presentar al rey de ese reino. Tenemos una misión encomendada. Y si tú dices que quieres mirar a Jesús, La mirada no puede ser algo estático que se produce solamente en una iglesia o en un sitio donde tú te metes a orar. Tu mirada es escuchar lo que Jesús está diciendo y te dice, tú eres mi embajador. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Por tanto, puesto los ojos en Jesús, consiste en escuchar y obedecer en la misión que Dios te ha puesto. Eso es lo primero que nos dice. También nos habla el mensaje de Jesús sobre el perdón y la redención. Este es el segundo de los ejes fundamentales de que Jesús vino a mover, ¿verdad? El Señor vino a lograr nuestra salvación, lo sabemos perfectamente. Cuando el Señor Jesús vino, vino para predicar la palabra de Dios y después morir y resucitar. Ese era el trabajo completo, el ministerio completo de Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Y constantemente lo que dicen los evangelios vienen a apoyar esto. De hecho, Lucas nos explica que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús mismo le explica a Nicodemo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es lo que está enseñando? ¿Qué es lo que dice Jesús para que nosotros lo miremos? Que Jesús fue a la tierra para enseñarnos. Esa es la esencia del mensaje de Jesús en lo que tiene que ver con nosotros. Que vino y vivió de una forma especial para que nosotros pudiéramos encontrar la salvación. Y por tanto, en su instrucción está también grandes enseñanzas para nosotros con respecto al perdón y la redención. El Señor Jesús vino a redimirnos y lo que hace es eso, perdonarnos de nuestros pecados y quitarnos el peso que teníamos sobre Él. Por tanto, ¿cómo nos afectará a nosotros en nuestra vida? Pues el Padre nuestro, en Mateo 6:12, vincula directamente el perdón de Dios hacia nosotros con nuestra capacidad de perdonar a quienes nos ofenden. Imaginaos. Puestos los ojos en Jesús implica que tú vas a amar a los que te rodean. Vas a amar a los que te rodean y, por tanto, vas a perdonarles hasta 70 veces 7, que es una forma de hablar para decir que constantemente tendremos que perdonarnos los unos a los otros, porque así es como Jesús obra en nosotros. Y esto es algo que muchas veces no realizamos. Puestos los ojos en Jesús, verdaderamente te obliga a escuchar lo que Jesús dice. Fijaos que en el Padre nuestro se vincula el hecho de ser perdonados con si nosotros perdonamos a otras personas. Y si nosotros retenemos el perdón hacia otras personas, Dios retiene nuestros propios pecados. ¿Alguna vez habéis pensado esto? Tal vez hay pecados en vuestra vida que no están perdonados porque tú no has perdonado a la persona que te dañó previamente. Vaya, puesto los ojos en Jesús es mucho más que poner los ojos en el cielo así blancos. Es serio, ¿eh? Puesto los ojos en Jesús es imitar uno de los rasgos principales del mismo Señor Jesús. Mirad, la verdad es que cuando profundizamos en la palabra, nos encontramos que la palabra es radical en muchísimas cosas. La palabra verdaderamente impacta en nuestras vidas y nos hace vivir de una forma muy especial. Así que, hermanito, hermanita, si en el momento que yo he dicho estas palabras se te ha ocurrido a alguien, bueno, yo creo que el Espíritu te está diciendo, tendrás que perdonarlo. aunque no te pida perdón, ¿eh? Tendrás que perdonarlo, porque así es como el Señor Jesús obraba. El tercero de los ejes de la enseñanza de Jesús tiene que ver con el amor y la compasión. Antes he citado algunos casos de cómo el Señor nos ama, ¿verdad? Pero una de las cosas que me gusta de Jesús es que su amor nunca es discriminatorio. Nos ama a todos por igual. Si leéis el Evangelio de Lucas, intentad buscar a Jesús amando a gente rara. Bueno, seguramente no encajaréis el nombre de raro, porque estamos tan acostumbrados a leer los evangelios que no nos parece extraño. No nos parece extraño que Jesús se ponga a perdonar a una mujer que ha sido descubierta en el pecado del adulterio. Que, por cierto, ¿dónde estará el que adulteraba con ella? Y, sin embargo, el Señor Jesús era capaz de hablar con la samaritana, una mujer de mala vida. El Señor Jesús, como decíamos esta mañana en el estudio, gracias al cristianismo, gracias a los seguidores de Jesús, gracias al mismo Cristo que nos dio ejemplo, fue capaz de levantar la figura de la mujer hasta unos estándares que en aquel entonces no se conocían. ¿Por qué? Porque amaba, nos amaba a todos por igual, y amaba al sexo femenino en el sentido de personas que necesitaban amor, porque estaban totalmente discriminadas. Y esto es lo que él hace, es capaz de amar. Amaba a los desagradables, amaba a los desagradables. Señor Jesús, en una ocasión le vienen 10 leprosos y se acercan. Y cuando todos se ponen a gritar y a salir corriendo, Jesús se queda quieto y toca a los leprosos. En el caso de los 10, simplemente los ordena, pero en otra ocasión fue capaz de tocar al leproso para que fuera sano, porque en su amor y en su compasión no tenía miedo por sí mismo, sino que lo que quería era bendecir a las personas. El Señor Jesús se le ve entre los niños bendiciéndolos, cuando los niños no eran nada más que un estorbo. Perdón, no mandamos a los niños arriba para que no nos molesten en el sermón, ¿vale? Alguna vez y en algunos sitios se ha hecho así. Si nosotros mandamos a nuestros niños arriba, es por lo mucho que nos importan. Y arriba hay todo un plan educativo en el cual se está predicando el Evangelio a los niños. Si Jesús recibió a los niños, estuvo con ellos, habló con ellos y los bendijo, es porque son muy importantes. Y toda la palabra de Dios está enseñándonos que los niños no son un asunto para mantener lejos, sino que los niños son la bendición de Dios que Dios nos da, porque ellos sí que son amados por Dios y necesitan la bendición. Esto es algo que el Señor Jesús hace en toda su enseñanza. En toda su enseñanza se desprende claramente su amor y compasión por las personas. De hecho, Mateo, cuando escribe en 9:36, muestra cuál era el corazón de Jesús. Dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Eso es lo que movía a Jesús. A Jesús le movía el amor por los desamparados, por los despreciados, por aquellos que no eran amados por ningún otro. Él, sin embargo, iba y los cuidaba, como todavía hoy sigue haciendo. ¿Y qué es lo que nos enseña Jesús? Pues nos enseña precisamente esto. Lucas 6:36 dice: sed compasivos, así como vuestro Padre es compasivo. El trato que se nos pide dar con los que hay a nuestro alrededor es un trato de amor y compasión. Y el mejor de todos, por decir algo, está recogido en Juan 13:34. Dice: este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Dice: así como yo os he amado, también vosotros debéis amaros unos a otros. Y esa frase a veces pasa desapercibida. No solamente tenemos que amar a las personas que están a nuestro alrededor, tenemos que amarlas como Jesús las ama. Me parece que no llegamos a ese nivel. Así como yo os he amado, amad vosotros a los que os rodean. Así como yo os he amado, amados los unos a los otros dentro de la iglesia. Así como yo os he amado y os he perdonado los pecados, amad a las personas que tanto y tanto os molestan en el trabajo, que tanto y tanto os molestan en el instituto y todas estas cosas. Vaya, Señor, nos pides demasiado, ¿verdad? El Señor nos pide mucho. Y muchas veces no podemos alcanzar el estándar exigido por el Señor. Menos mal que Él es fiel, como hemos cantado antes, y compasivo. Pero el Señor no enseña cosas a medio camino, enseña lo que es correcto. Y lo que es correcto es que en su enseñanza Dios nos pide que nos amemos de una forma absoluta. Poner los ojos en Jesús, por tanto, más allá de una simple oración estática, es una forma de vivir por medio de la cual estamos rodeados y amamos a personas que están a nuestro alrededor. Poner los ojos en Jesús es quitar barreras. ¿Pones muchas barreras en tu vida para impedir que se te acerquen los desagradables, los que no amas? Poner los ojos en Jesús es escuchar sus palabras y obedecer lo que el Señor te dice. Es tener compasión con aquellos que son desagradables, con aquellos que son orgullosos, con aquellos que te golpean, aquellos que te agreden. Así es como Jesús actuó. Desde la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa frase sigue siendo demoledora para nosotros, cuando constantemente exigimos nuestros derechos, cuando constantemente decimos qué es lo que nosotros pensamos mejor que todo lo demás, ¿verdad? Poner los ojos en Jesús es amar a Jesús y amar a los que hay a nuestro alrededor. Y eso es poner los ojos en Jesús. Es algo que verdaderamente nos costará, porque somos muy egoístas. Creo que en el esfuerzo de amar a los demás hay crecimiento y el Señor nos bendice. Por último, y no me gustaría extenderme mucho en este cuarto punto, poner los ojos en Jesús es imitar la relación que Jesús tenía con su Padre Celestial. No pretendía hablar mucho de esto porque últimamente sé que he hablado muchísimo sobre la necesidad que cada persona, que cada cristiano tenga comunión con Dios, ¿verdad? Sabéis que es uno de los temas que yo más repito, tal vez porque el Señor me habló muy claramente sobre este tema, ¿verdad? Pero es que no puedo evitarlo, no puedo evitar poner este punto aquí, porque es sin lugar a dudas algunas de las cosas que el Señor nos enseñó cuando estuvo entre nosotros. Tener comunión con Dios era algo que no se conoció hasta que no vino Cristo. Si tú miras en el Antiguo Testamento, las únicas personas que tenían una comunión directa con Dios eran algunos elegidos que por el cargo que ostentaban, Dios les levantaba de una forma especial también espiritualmente. Y por eso el Espíritu Santo lo recibían, eran ungidos, pues algunos sacerdotes, algunos profetas, algunos reyes, algunos jueces, ¿verdad? Las personas que eran elevadas por Dios porque tenían un trabajo muy especial para hacer, especialmente profetas como Samuel, que fueron capaces de arrastrar a todo un pueblo en el camino del Señor. Y ellos eran los que tenían esa entrada directa en la presencia de Dios, ¿vale? Pero los demás, el pueblo llano, era un pueblo que lo único que podía hacer era cumplir una serie de liturgias como la de los sacrificios o como la de quemar incienso o como la de acudir al tabernáculo. Y esto era lo más que podían hacer. Quedaban impactados por las cosas que ocurrían, pero todo se quedaba muy corto y tendrían que ir a Isaías o a Moisés o a Abraham para encontrar lo que era una relación con Dios. No hablemos ahora de los gentiles con sus religiones paganas. Eso de tener contacto con el Dios al que adoraban era algo totalmente descabellado. Ellos lo único que hacían era llevar algún tipo de dones, de ofrendas, para ver si el Dios estaba contento con lo que habían hecho. El Dios, que era el sacerdote que cogía las ofrendas y decía, has traído muy poco. Así que los gentiles no sabían lo que era tener contacto con Dios. Sin embargo, la llegada de Jesús, que inaugura el reino de Dios en la tierra, cambia todas estas cosas. Y a partir de Pentecostés, todo creyente, todo hijo o hija de Dios que busca verdaderamente del Señor, tiene la presencia del Espíritu Santo. Creemos que el bautismo del Espíritu Santo es lo que se produce en la persona que acepta a Jesucristo y es la primera experiencia que tiene con el Espíritu. Y después vendrán más, pero el bautismo es eso. A partir de ese momento en el que una persona se convierte y por tanto tiene el Espíritu Santo en su corazón, tiene puertas abiertas. ¿Sabéis lo que significa eso? Oh, esto es total. Quiere decir que en esos momentos en los que estamos solos y nos acercamos a Dios, entramos en su presencia. Tú ve al ayuntamiento de Figueras y di que quieres hablar con el alcalde. En un pueblo de 49.000 habitantes nos cuesta lo que nos cuesta. Y el Dios Todopoderoso está esperando que toques la puerta del trono para abrirte. Y cuando hablas con Dios, cuando tratas con el Señor, cuando oras, Dios mismo está presente. Y qué lástima que los cristianos perdemos tantas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Puestos los ojos en Jesús, significa que estamos cerca de Dios, que tenemos contacto con Dios Padre. Y esto no lo dice el Señor Jesús, no lo enseña. Él nos enseñó a orar el Padre Nuestro, Mateo 6, 9 al 13. El Padre Nuestro no es simplemente una oración para recitar, como tan bien sabemos los evangélicos, sino que es una, ¿cómo decir? Pues es una forma, es una guía, sí, alguien lo ha dicho por ahí, es una guía, es un ejemplo sobre qué es lo que tenemos que orar. Y ahí, leyendo el Padre Nuestro, encontramos que Dios está escuchando lo que le decimos. Y puedes recitar el Padre Nuestro si quieres, es Biblia pura, pero eso te enseña a que te acercas a Dios y le hablas, le pides para tus necesidades y le pides ayuda frente a la tentación y le pides por las personas que hay necesitadas y Dios te está escuchando porque está donde tú estás. Aquel hijo de Dios, aquella hija de Dios que busca la presencia de Dios está en la presencia de Dios, tiene una relación con Dios. El Señor Jesús nos enseñó en Mateo 6:6 que tenemos que entrar en nuestra habitación y cerrando la puerta para que nadie nos vea, para que no tengamos que figurar delante de nadie, podamos hablar con Él. Esto es lo que nos enseñó. Esto es tener los ojos puestos en Jesús. Escuchar lo que Él tiene para decirnos y obedecerlo. Y sin lugar a dudas, obedecer a Jesús es poner los ojos en Jesús, es estar en la presencia de Dios. Una y otra vez. Lo dejamos constantemente porque tal vez esperamos que salten truenos y relámpagos. Muchas veces los predicadores hemos hecho un flaco favor a estos temas porque contamos experiencias maravillosas y yo oré y parecía que me lavaban el rey del suelo y ocurrió esto y quedaba. Eso puede ocurrir a veces, no cabe la menor duda. Puede ocurrir, yo lo creo. Hay momentos especiales en los cuales nos acercamos a Dios y somos trastornados de una forma maravillosa, ¿verdad? Pero no tiene por qué ocurrir siempre. Entramos en la presencia de Dios cada vez que nos ponemos a orar. En ese momento, aunque no salten chispas, Dios está ahí a tu lado, te está escuchando. Y muchas veces nos acercamos y decimos algo y lo dejamos. Y es como si le hiciéramos al Señor el feo de que Él está ahí y le damos la vuelta. ¿Qué rey humano aguantaría un insulto de ese tipo de sus súbditos? Que teniendo el gozo de entrar en la presencia del rey, en 2 minutos ya hemos arreglado todo lo que teníamos que hacer. Y más, un rey maravilloso, lleno de bondad y de gracia, que está por nosotros, que nos ha dado todo lo que nos tenía que dar. Puesto los ojos en Jesús, es buscar la presencia de Dios Padre constantemente. Es imitar el ejemplo de Jesús. Jesús era un hombre de oración. Pero no era solamente un hombre que repetía oraciones. Era un hombre que entraba en la presencia de Dios. Y a veces estaba hasta toda la noche orando. Esto era algo que verdaderamente bendecía. Puesto los ojos en Jesús, ¿sabéis qué? Dios está esperando nuestra mirada. Miramos muchas cosas, a veces muy terrenales, y nos falta mirar a Dios. Puesto los ojos en Jesús quiere decir que estamos mirando a Dios y que Dios está recibiendo nuestra mirada. Puesto los ojos en Jesús quiere decir que estamos escuchando lo que Jesús decía. Puesto los ojos en Jesús está diciendo que obedecíamos lo que Él decía, que obedecemos lo que Él decía. Eso es puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús nos hace sentir como ciudadanos del reino, como hijos perdonados y amados, como hijos que imitan el amor y el perdón, como hijos que buscan la intimidad con Dios Padre. Eso es poner los ojos en Jesús. Todo eso lo dijo Jesús que lo teníamos que hacer. Y así es como verdaderamente nos ponemos en Jesús. Hay algo más que algo místico en poner los ojos de Jesús. Es vivir como Jesús quería que viviéramos. Eso es poner los ojos en Jesús. Por tanto, hoy os animo de una forma muy especial a que pongamos nuestros ojos en Jesús. A que miremos cómo es la vida que el Señor nos presenta. A que dejemos de lado un poco todas nuestras costumbres, todos nuestros juicios y prejuicios que tenemos sobre lo que es ser un cristiano y que comencemos verdaderamente a escuchar lo que Jesús dice para vivir de la forma especial que Jesús dice. Y eso transforma, trastoca, lo cambia todo. Hace que verdaderamente nuestro estilo de vida sea un estilo de vida impactante. La canción que dice impactante, que Jesús es impactante, ¿verdad? Me encanta esa canción. Pues eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, impactarnos de tal manera que vivamos de forma impactante también en la sociedad. Lo que es cierto es que en nuestras iglesias cada vez somos menos impactantes, ¿verdad? ¿No será que nos falta poner los ojos en Jesús? Estoy convencido. Y aquí me meto yo el primero, ¿vale? Porque de aquí no puede salir nadie. La iglesia necesita hombres y mujeres que miran a Jesús, que miran, que obedecen, que escuchan, que viven de una forma especial. Que no es que antes eran ateos o católicos y ahora son evangélicos, pero si eso es lo de menos, hermanos. Lo que es importante es que nuestros corazones miren a Jesús.